¿Cómo le va, don José Ignacio de Mendiguren? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día.
¿Le gusta Homero Manzi?
Sí, bueno, por supuesto.
¿Cómo no, no?
Así es, una tradición nuestra.
Una tradición nuestra. Le quería preguntar, dado que es secretario de Industria y Desarrollo Productivo, ayer el ministro Massa anunció precios congelados, precios justos de diciembre a marzo. ¿Esto está en avance? ¿Está en, digamos, en proceso?
Bueno, está en la Secretaría de Comercio, ¿no? No es que yo precisamente participo, pero sí, están pensándose todas las medidas que puedan ayudar a terminar con este flagelo inflacionario que sabemos que nos complica en la Argentina, bueno, y en el mundo, ¿no? Hoy el mundo está viendo a la crisis inflacionaria desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los efectos de la guerra, que ahora Europa empieza a sufrir, y nosotros lo sufrimos todo el invierno con los gastos que tuvimos que hacer en energía. Pero sí, estamos apelando a todo, ¿no? Pero sobre todo las medidas más importantes tienen que ver con temas más estructurales. Están hablando también de un sendero fiscal más ordenado, una promoción muy fuerte para que las empresas puedan exportar más rápido. Hemos anunciado una línea de 500 mil millones de pesos de créditos con tasas muy ventajosas para que no caiga el nivel de actividad. Estas son las medidas de fondo. Las medidas claro. que uno toma sobre los precios son un puente de plata, digamos, para que mientras esas medidas que se han tomado de fondo puedan empezar a rendir efecto, bueno, desinflar las expectativas inflacionarias, que tiene mucho que ver. Si uno siempre proyecta la inflación pasada sobre el futuro, lo que hace es tirarle nafta al incendio, ¿no? Entonces lo que hay que hacer son estos acuerdos que sirven precisamente para desinflar también las expectativas inflacionarias.
Seguro, porque hablando en términos de juegos electrónicos, aquellos que vivimos los 80 y 90, es como un Pac-Man, ¿no? La inflación que se come cualquier posibilidad de actualización de salarios. Un estudio de Cifra dio cuenta de que en este año cayeron un 2% los salarios formales, sencillamente, sí. Y llevan perdido, como dijo Massa también ayer, un 23%, algo que no se recuperó. En esta instancia, por eso le pregunto, de Mendiguren, ¿hay voluntad de acuerdo de los industriales? Pienso en Funes de Rioja como titular de Copal, que son los alimentos, porque uno ve que desde, esto no tiene que ver con un gobierno en particular, Macri también les palmeaba el hombro y al día siguiente le encajaban un aumentazo. Digo, ¿hay verdadera voluntad de acuerdo? ¿Saben la complejidad de este momento?
Yo espero que sí, que la responsabilidad prime por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque en la crisis tan grave que fue la pandemia, el gobierno argentino tuvo el chocho industrial, ¿no?
Sí.
El rescate más importante que tengamos memoria en nuestra historia sobre la pequeña y mediana empresa, sobre las empresas de la alimentación, dando la tasa de interés, planchándole las tarifas, hasta pagar los sueldos. Y gracias a eso, hoy la gran mayoría, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, están vivas, ¿no?
Claro.
De haber aplicado las políticas del gobierno anterior, que se caían 40 pymes por día y decían que había que acelerar el rumbo, bueno, fue un panorama totalmente distinto. Así que ahora que estamos vivas, que estamos produciendo, gracias a eso, hay que estar a la altura de las circunstancias y hacer nuestro aporte en función a no aumentar los sueldos, los precios, porque lo que hay que recuperar es el poder adquisitivo del salario, que es lo único que nos va a poder hacer mantener el nivel de actividad.
Bien, ahora
el poder adquisitivo del salario
sí.
No hay mercado.
Le tomo esta idea y además sé que parte de su ideario. Ahora, días atrás hice una entrevista con Kelly Olmos, quien aseguraba, pese a mis repreguntas, de que el salario le gana la inflación y que no ratificaba la expresión que era insolidaria la paritaria de los camioneros, pero sí que había que bajar la euforia de la actualización salarial. Digo, si uno viviese en un país como España, que está pasando la tragedia de un 12% de inflación promedio anual, cuando antes tenían un 2%, y en alimentos más de un 20% interanual, uno dice, bueno, pedir un 20%. Ahora, en un país como el nuestro, que tiene un 100% de inflación, pedir un asalariado que encima baje las expectativas es pedirle que deprima más sus ingresos. La ministra de Trabajo no está en sintonía, tal vez, con sus ideas.
No, sí, yo trabajé mucho tiempo con Kelly, sé lo que piensa. Pero a ver, veamos la diferencia. ¿Es fácil bajar la inflación? Indudablemente que no. Hoy se le quemaron los papeles a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estados Unidos casi multiplicó por seis veces más en dos años su inflación. Es como si nosotros empezamos la pandemia con un 54% de inflación que dejó el gobierno, hoy estuvieran en 250, si claro. Se multiplica por 5. Y lo mismo que Estados Unidos estaría en eso. Ahora, ¿qué es la diferencia de este gobierno con los anteriores? Que los gobiernos anteriores, para estabilizar la economía, la primer variable de ajuste era el salario. La primera, si usted recuerda, la alianza de Machinea...
Sí, quitó un 13%, recortó salarios.
Primero metió la tablita, es decir, bajó los salarios vía impuestos. Bueno, no le dio resultado, mandó a la recesión. Al otro año, ya con Cavallo, con López Murphy, con Patricia Bullrich, con Schwarzenegger, ¿qué hicieron? Para garantizar el pago de la deuda, le quitaron el 13% a los jubilados. Pregunta, ¿sirvió de algo inmolar a nuestros jubilados?
No, desde luego. Conoce además mi mirada sobre el tema, ni tampoco sirvió la ley laboral, la ley Banelco, de la Rúa, con su momento, con la denuncia de Pontacuarto, que terminó incriminado en una denuncia que él hizo, ¿no? Digo, no generó ni un puesto de trabajo la flexibilización laboral que ahora pretenden imponer como idea nueva,
y costó,
¿no?
Y costó la renuncia del vicepresidente de aquel entonces. Conclusión. Si por ese camino los resultados fueron nefastos, porque el mismo Fondo Monetario que le había pedido la medida a los 3 meses le sacó el banquito y lo llevó a la peor crisis. Hoy estamos en otra situación. Para estabilizar la economía, el gobierno lo hace intentando mantener el poder adquisitivo del salario.
Bien. Lo conecto de Mendiguren con una situación que creo que nos espeja respecto de Brasil, si bien son pueblos absolutamente distintos, en momentos políticos absolutamente distintos, pero viendo las coberturas de los distintos canales, el votante propio de Lula en este momento dijo, bueno, sí, votamos por Lula, tal vez antes no había votado por él, pero buscan como un efecto rápido de las políticas públicas, ¿no? Que las políticas redunden velozmente y fuertemente al ciudadano medio. ¿Siente que también en Argentina, pese a que estamos en un tiempo político distinto, se aceleró esa necesidad de decir, bueno, yo entiendo Macri, lo que dejó, yo entiendo el 50 y pico de inflación sin guerra, sin pandemia, entiendo el momento crítico que vivió la Argentina estos 3 años, pero ahora necesito que piensen un poco en mí?
Definitivamente. Yo a usted le puedo dar todas las explicaciones que quiera. Llego a mi casa, mi mujer me espera con el ticket del supermercado, y se acabó las explicaciones. Claro. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Igual no hay que ocuparse del día a día para bajar esto, ¿no? Estamos preocupados, ocupados en este tema. Mire, yo hoy me doy una primicia. A las 11 de la mañana, en el CCK, me reúno con todos los ministros de la producción del país, porque quiero que traigan a Buenos Aires la explicación de cómo están realmente las provincias que es donde está la economía real. Y bueno, vamos a ver qué nivel de inversión, cómo está el nivel de empleo en las provincias, cómo está el crecimiento en las provincias, porque hay dos realidades, Brenner. Primero, la de la ciudad, que cuando usted jugó a la especulación financiera, nos dejó en esta crisis. ¿Y cómo se recupera de la crisis? Produciendo, no especulando. Y es lo que estamos haciendo, esta es mi área, que es con una economía que todavía sigue creciendo. Una economía, fíjese Brenner, si bien es muy cierto que el salario no alcanza, pero estamos con uno de los índices de desocupación más bajo de los últimos 20 años, 6.9. ¿Qué quiere decir? Que por un lado el gobierno pudo mantener el empleo formal, no es poca cosa. Ahora, porque no hay nada peor que aquel que no tiene un empleo. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y lo tenemos muy claro, que ese empleado con ese sueldo le alcance para vivir dignamente.
Firmo al pie. Ahora, de Mendiguren por último, ayer viajó Alberto Fernández, rápidamente anticipó su viaje a San Pablo para encontrarse con Lula da Silva. Para muchos hay un símbolo político regional, pero también hay quienes dicen Alberto Fernández no bajó su deseo. ¿Cuál es su mirada sobre eso?
Primero, lo que veo, la importancia de que haya ganado Lula en Brasil, y se lo digo en términos concretos, no ideológicos. La Argentina hoy, el mundo está replanteando todas sus estrategias, de las cadenas globales ampliadas, que usted incorporaba proveedores en Asia, en Canadá. La pandemia enseñó que hay que integrarse regionalmente. Y en esto, que haya ganado Lula en Brasil, para Argentina es un tema muy importante, porque las políticas de Bolsonaro iban en sentido contrario, ¿no? En una anti-integración regional. Entonces, esto para el futuro cercano de Argentina es muy importante. Después, bueno, yo creo que todo el mundo que está en política tiene derecho a aspirar a el mayor de las posibilidades que ser presidente, como un cura ser papa, digamos, ¿no?
Claro.
Ahora, después se verá en cada momento. Pero yo, la visita a Lula, porque además no lo visitó ahora, lo visitó toda la vida en eso del gobierno argentino. Pero tengamos claro la importancia de la integración regional para salir de esta crisis.
¿Una moneda común ayudaría? Digo, esto es una medida que no solamente Lula dijo en su campaña como una posibilidad, sino hasta de pronto diputados opositores como Martín Tetaz dijeron que una moneda común con Brasil fortalecería y tranquilizaría los ánimos económicos en ambas regiones.
Yo creo que es un proyecto que estuvo bastante estudiado y avanzado, y sin lugar a dudas ayudaría a que entre las dos economías que tienen mayor intercambio, que es Argentina y Brasil, puedan integrarse más. Usted piense que Argentina y Brasil juntos tienen el 30% de la proteína vegetal del mundo. Los dos tienen recursos como el agua. Brasil es el segundo productor de mineral de hierro del mundo. Nosotros tenemos el segundo yacimiento de gas, el cuarto de petróleo del mundo. En la región tenemos el 50% de las reservas de litio del mundo. Mire la importancia de la integración. Mire bien, cuando yo era ministro de la producción, en el año 2002, en plena crisis de la salida de la explosión de la convertibilidad, como ministro viajé a China. Pero ¿sabe con quién? Con Sergio Amaral, que era el ministro de Desarrollo de Brasil.
Sí.
Fuimos los dos gobiernos juntos, con los empresarios de los dos países juntos, a negociar con China en una forma más equilibrada por la potencia que nos da estar juntos. Después no lo repetimos. Yo creo que el camino es ese, la integración de la región, que hoy es la más baja de las regiones. Europa tiene una integración casi del 65% de los países. Claro. El sudeste asiático, más del 70%. Canadá, México y Estados Unidos, arriba del 60%. En nuestra región no llegamos al 11% de intercambio entre los países. Mire todo lo que hay para crecer.
Buen punto, y hablaba también con Lucía Topolansky días atrás, que decía que tal vez la medida más rápida es una integración académica y de ciudadanía, ¿no? Del Río Bravo hacia Ushuaia, integrar todos los países, primero desde una ciudadanía común, para no pensar en fronteras políticas, y lo que decía Topolansky es que de acá a 3 años podría haber una moneda común si hay voluntad de los pueblos, ¿no? Me parece que entre todos tenemos que repensar este mundo tan complejo y paradigmático que tenemos. Vasco, gracias por este contacto.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
José Ignacio de Mendiguren es secretario de Industria y Desarrollo Productivo y pasó esta mañana por Déjame que te cuente en Folclórica.